De lo dicho se entiende perfectamente que al declararle la guerra naciones no cristianas a las naciones cristianas, le están declarando no la guerra a un otro hombre, no le están declarando la guerra a otra nación, le están declarando la guerra al Rey de los cielos. Y sabemos que los cielos y la tierra son su creación, tanto como Señor le pertenece absolutamente todo, y como Rey está en su derecho divino. De extender su reino a la plenitud de las naciones de la tierra, y la que no quiera formar parte de su reino, evidentemente dejará de existir en el mapa político. Eso se debe tener primero, que el reino de Dios no le declara la guerra a nadie, sino que llama a todas las naciones a doblar las rodillas ante el Rey de los cielos y de la tierra, Jesucristo. Señor Jesús, Dios Hijo unigénito, y todas las naciones que quieran vivir, que bajen las armas y doblen las rodillas y se conviertan. Ya no hay tintas medias. No puede haber tintas medias en la creación de Dios. Porque a la misma concepción divina de su creación no le cabe en ningún rincón, digamos, del plano de ingeniería astrofísica que Dios concibe en su seno antes de empezar cualquier creación. No cabía ningún tipo de esta maldad, ni cabe sembrar el fuego del infierno en ninguna parte, ni permitir que la muerte intervenga en la historia de su creación, porque para eso se ha creado su propio universo y le ha dado un cosmos incluso nuevo, donde hace que quien no concibe semejante estructura de acontecimientos en la historia de su creación, en la historia de su vida, no puede tener ninguna parte. El ser humano fuimos atrapados en esta historia, pero ahora debemos salir libre y voluntariamente de todas las naciones y clamar todos los pueblos a una, al Rey Jesucristo, y empezar a caminar en el camino de sus leyes, en el camino de la constitución del Reino de Dios, que parte desde un principio divino único: Dios es Padre. Sus hijos nacen de la creación, de su creación. No cabe en este tipo de constitución divina, universal, ningún tipo de discriminación entre seres y seres, porque todos somos criaturas. Nos une a todos el amor al mismo Padre Divino, al mismo Creador. Y conociendo su obra, es decir, el reino sobre el que ha puesto, en el trono, en su propio trono ha puesto a su Hijo Jesucristo, esta doctrina es universal. No es patrimonio del hombre, ni es patrimonio. Es patrimonio universal. Que todo le pertenece al Padre de todos, y por tanto todos, cada uno es libre y tiene toda la bendición de su Padre para vivir y disfrutar de su creación, de su reino, libremente, siendo el ser de cada individuo, cada ciudadano de su reino, un cuerpo totalmente inmune contra la muerte, pero no aquella que ataca al cuerpo, digamos, ¿no? De la que ya todos somos libres en el reino de Dios, en su paraíso, en su casa, sino que la muerte que entra y vuelve y siembra la semilla de la guerra, la semilla del infierno. Esto ya no se entiende. Y esto es lo que va a llegar a su fin, definitivamente. Es algo que todo hombre debe enfrentarse a esa decisión, y también el deber de todos los hijos de Dios aquí, de la casa de Cristo, evidentemente formados en el espíritu de inteligencia divino, es hacer que todo hombre, cuando tome esa decisión, tenga el perfecto conocimiento de lo que está haciendo, primero de lo que pierde, y segundo, lo que va a perder definitivamente. Y al mismo tiempo, de lo que se gana la vida eterna en un mundo creado por Dios sobre los cielos, tan grande como una galaxia. Si nos podemos imaginar, imaginando que la Tierra fuera plana, o que la hiciéramos, diéramos la vuelta y la pusiéramos en el mapa, sobre un plano unilateral. Se imagina de pronto que las fronteras empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y nunca acaban, y se tienden hasta el infinito. Eso es el mundo de Dios. Ese es su mundo, el mundo que Él se ha creado. Un mundo a su medida, como el que tiene el poder de construirse su sueño. Y se construye una casa inmensa y compra tierras, y si quiere más, compra más. Y en este caso, Dios no las compra, sino que las crea, que es su mundo, en el que tiene su morada, los diferentes mundos que va a ir creando Dios en la eternidad. Todos alcanzamos la concepción de su reino. Todos sabemos quién es el Rey, todos sabemos quién es Dios, su Padre, y todos sabemos que todos somos su creación, y por lo tanto, lo que venimos todos con el mismo pensamiento es de gozar la vida eterna y crecer, siendo ese mundo mismo una aventura, y luego, con su bendición, invitados a los actos creacionales futuros. Es, no sé yo qué mejor, quién puede concebir algo diferente que pueda superar esta visión, que no es visión, que es la dimensión de la realidad en la que Dios mismo es, porque Él ha creado para sí esa dimensión, y hemos nacido en esa dimensión. Las tinieblas que vinieron desde la muerte y enterraron la inteligencia del hombre al nivel de las bestias, fue como extraer la memoria de la generación de Adán, que ella nunca se recuperó, que vino en forma de Espíritu Santo por los apóstoles, por obra y gracia de Jesucristo, su Señor y su hermano. Y luego fue escrita en testamento para que fuese abierta al final de la era del Señor, es decir, en que el Hijo de Dios, elevándose al Señorío universal sobre toda su creación, se sentó a la diestra de su Padre. Investido como rey universal igualmente. Pero un rey que obedecía la voluntad de su Padre, que permaneciese sentado hasta que Él le pusiera los enemigos a sus pies, como dije antes, para que cada nación tome simplemente una decisión: doblar las rodillas, bajar todas las armas, convertirse y decir: somos todos hermanos, esta locura se ha acabado. La locura de permitir que la semilla del infierno entre los pueblos sea totalmente finalizada y las naciones estén ya inmunizadas por los siglos que vienen y que llegan hasta que Dios disponga lo que está escrito suceda, que el propio Hijo de Dios se manifieste con todo su reino para trasladar al hombre a su mundo, al mundo de su Padre. Y eso lo veremos todos, lo verán todas las generaciones que vivan ese siglo. Y es nuestra esperanza que esta fe y esta doctrina permanezca. Y sabiendo que han de pasar siglos hasta que ese acontecimiento escrito igualmente suceda, de que el hombre empieza a confundirse, porque la espera siempre es larga cuando se espera algo con tanta intensidad como todo ser humano vivirá en las próximas generaciones, esperando ese momento siempre lo determina Dios Padre, y Él lo hace todo para bien de todos, como ha sido un bien para todos saliendo, puesto que teníamos que aprender qué es la ciencia del bien y del mal, porque no quisimos aprenderla. Las primeras generaciones primeras no quisieron aprenderla. Es decir, dejaron, fueron engañados, como todos sabemos, para pasar al acto, digamos. Conocen la historia por escrito, pero no saben lo que es. Quieren vivirlo. Y en ese momento es cuando se rompe el ser humano. Y ahora es cuando debemos decir, ya lo sabemos. Señor, tu ley prohibitiva es santa, santísima e inmaculada. Es el Padre que proteja a su Hijo a toda costa. Que entra, por supuesto, el problema. ¿Y por qué no nos protegió en aquel momento que dio lugar luego a la famosa acusación de Calvino y la rama de sus iglesias que fundaron en su doctrina de que Dios se hizo el loco? Y no se hizo el loco, sino con su poder está hacerse el loco y permitir que una manada de lobos entren en su propiedad y devoren todos sus rebaños, por ejemplo, ¿no? Diga, o que entre un ejército invasor y destroce parte de sus ejércitos, porque se divierte de esa forma. Eso es lo que dijo Calvino, esa fue la reforma, ese fue el argumento de Satanás. Y esto no ha existido nunca, jamás, en la mente de Dios. Así que, es decir, nosotros, sí, no volveremos a comer jamás. Lo que tenemos que hacer, como quien dice, es prenderle fuego a ese árbol en nosotros, cada uno, y tener conciencia y juicio suficiente para saber, porque ya lo conocemos en muchos siglos, de cómo se llega a una guerra, qué semilla hay que plantar en una nación o entre las naciones para que lleve el odio y conduzca a las guerras civiles y luego a las guerras internacionales, como vemos ahora en el caso de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuánto odio tuvo que haber sido sembrado antes de la guerra, durante años, en la mente de las generaciones de la Federación Rusa, para decir ahora tranquilamente que es un pueblo de nazis y los demás doblan las rodillas. Sí, sabemos perfectamente cuáles son las conductas que determinan que finalmente el homicidio, el crimen, las organizaciones criminales, los estados mismos se perviertan, se corrompan, se conviertan en organizaciones criminales en sí, lo mismo que los gobiernos. Conocemos perfectamente todo, de dónde viene todo, cómo se construye una dictadura y cómo se construyen guerras mundiales. Hay que salir de esta tónica, hay que olvidarse de todo eso, no olvidarse, sino aprenderlo, dar cerrado, coger ese libro, cerrarlo. El hombre no volverá a escribir en ese libro jamás capítulos semejantes, sino que el libro de la vida pasará a un nuevo tomo, a un nuevo tomo de la misma realidad que vivimos en la era del rey. Y el rey es el Señor. Así de claro, así de firme. Tanto debemos empezar a hacer lo que debemos. Todo el mundo cristiano debe unirse, con independencia de cuáles sean sus signos teológicos. Porque la base fundamental, la columna de todo el cristianismo es simplemente la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios y que es Dios verdadero, Dios verdadero. Y se sienta en el trono del reino que su padre se ha construido, le ha construido a su casa como rey universal, sempiterno. Con los poderes correspondientes al rey y señor. A quien Dios le ha dado todo el señorío sobre la obra de su creación, a ver, sobre sus creaciones. Todo el cristianismo tiene que ponerse de pie, todas las naciones cristianas, establecer, quiero decir, abolir la doctrina de la ONU por la cual ninguna nación debe intervenir en el fratricido de otra contra otra, abolir totalmente esa doctrina. Y si esa doctrina no se abole, se abole totalmente la ONU y se levanta una nueva organización de la plenitud de las naciones cristianas en la que no haya veto bajo ningún concepto de ninguna nación para otra, sino que todas las naciones juzguen de igual a igual, con independencia de los kilómetros cuadrados que tenga el territorio de su nación. Porque como muchos sabemos, y ya lo hemos visto en el propio Jesucristo, las naciones más pequeñas son las que dan a los hombres más grandes. Parece ser, como todos sabemos, porque en las muy grandes ya hay círculos de poder que dominan en la sombra, y todo el que llega al poder llega corrompido, tiene que pasar por ese círculo. Esto es parte de la ciencia del bien y del mal. Tanto crear una organización de la amplitud de las naciones cristianas en perfecta defensa de su pueblo. Porque ese pueblo pertenece al Señor y Rey Jesucristo. Y debe ser defendido. Siempre entendiendo que la conversión no se utiliza a base de martillo. Por lo tanto, la defensa de las fronteras del cristianismo no se ejecuta en razón de una conversión a punta de gatillo. Al contrario. Será la verdad. Y tenemos todos los medios tecnológicos para hacer que la verdad llegue a todos. Y aquellas naciones que han sido ideologizadas a muerte, como Rusia y otras tantas de la dictadura del nuevo imperio que extiende su fantasma por toda Sudamérica y África, apoyado por el Islam en Asia, todo eso caiga con su propio peso. Una vez que el pueblo cristiano mundial tenga una misma ley, se comporte con un mismo cuerpo legislativo internacional y con plena conciencia a todas las demás naciones que la bandera es la paz, pero que la conversión, que cada uno decida, el que decide seguir en guerra será atacado por el rey. Este es su reino y el rey tiene el deber de defender a su... No, el deber como rey, pero es el Señor, es su derecho. Esa es la maravillosa sabiduría de su Padre Divino, que aquel es el Señor, es el Rey. Tanto tiene el derecho divino de defender los ciudadanos de su reino, y como rey tiene deber de hacerlo, en el sentido de que el deber es el cumplimiento de ese derecho, y el que adora ese derecho, adora ese deber. Esta es la obra maravillosa que Dios ha hecho, y nos subiendo en el trono de este rey a su propio Hijo, el Señor Jesús. La razón la sabemos también. Los hijos de Dios, cada uno rey de su propio mundo, creyéndose de alguna forma superiores los unos a los otros, entraron en guerra, y ya cuando se crió en ellos alguno, se crió la envidia por el propio trono del Rey de Reyes y Señor de Señores, que era el mismo Jesús, Dios Hijo Unigénito que hemos conocido y que es nuestro Rey. Para que esto no suceda, sino que aquellos que son más poderosos, como los que no son menos poderosos, todos su ciudadano del reino esté sujeto a la misma ley. Todas las coronas fueron puestas a los pies de Dios, y Dios le hizo una nueva a su Hijo, que es la corona del Rey universal. No hay ningún rey excepto Dios Hijo Unigénito. Toda su casa le sirve, y sirve a Dios. O sea que no hay aquí ninguna contradicción, sino al revés, maravillarse, ¿no?, de cómo Dios ha hecho finalmente salvar a todos, y que podamos mirar al futuro de la eternidad sin miedo, porque también mirar, es decir, tenemos ahí la vida eterna, es como hasta dónde se extiende, ¿no? Porque imaginarse, por ejemplo, que fuéramos seres eternos nosotros, bajo las mismas condiciones de cuerpo mortal que tenemos, aunque fueran inmortales, y no pudiéramos salir nunca de la Tierra. Tendríamos que estar dándole vuelta a unos tontos, y al final, como los burros, nos volveríamos locos, me imagino yo. Pero en cambio tiene la vida eterna, y ahora no sabes cómo salir de ahí. Esa, al final se convierte en una prisión infernal, ¿no? Digo yo. Pues esta prisión infernal, con el tiempo, transforma a todos los seres en la forma de divertirse, matándose los unos a los otros, creándose guerras y destruyéndose continuamente, y como no pueden morir y tampoco pueden, y tienen que liberar toda esa existencia que llevan dentro, metida en una vida eterna, en una prisión de la que no pueden escapar. Se crea un fuego de odio que quiere liberarlo, y lo liberas contra todos, y en definitiva esto es el infierno, no es la tierra, por supuesto. Pero hablando así, llegamos a la conclusión perfectamente esta, que el infierno al que va y el que todo el mundo le teme no es otro más allá, sino que una prisión en las manos del infinito y de la eternidad. Es decir, la eternidad va a meterse rojo, al revés, el infinito va a meterse rojo en la puerta, y de allí no va a ser nadie. Y ahí, siendo seres eternos, eso que hemos hablado aquí, que llegaríamos a una situación tremenda, pues aquello se produciría eternamente y ya sin regreso jamás. Esta es la realidad que todo el mundo debe saber. El que quiera ser desterrado de ese mundo, pues solo tiene que alzarse en estado de guerra contra el reino de Dios en la tierra. Como hijo de Dios, digo, ni se os ocurra jamás. Ni se os ocurra jamás. Un día nosotros vimos aquí los cristianos, fuimos bárbaros, fuimos, y aquellos que estábamos civilizados fuimos echados para atrás. El ritmo de la civilización que tuvimos se cayó de golpe. Y al final, con las leyes bárbaras que teníamos, hemos llegado a las leyes actuales que tenemos hoy. Quiere decir, hay un progreso, igualmente, no solo en leyes, sino también en conceptos religiosos, ¿no? Si no es el mismo, jamás. Cuando ya los apóstoles se fueron, y a partir del siglo, de los siglos bárbaros, cuando ya vino todo los cambios aquellos bruscos. Es decir, toda aquella dimensión que los apóstoles levantaron en los ojos de decenas y decenas y decenas de miles que les acompañaron luego al martirio. Esa visión ha permanecido como una herencia genética en el ser humano, en todos los cristianos, que se comunica por el bautismo de padres a hijos. Pero claro, como dijimos, estaba en testamento para que eso fuese abierto en su momento. Y aquella a la que tanto despreciaron, de esa será glorificada delante de su señor y esposo, porque de ella vienen a su señor sus hijos. ¿Y quién le iba a decir, como a Sara, que la ancianidad, la vejez, Dios iba a abrir, a hacer de sus entrañas un paraíso en el que florecen continuamente nuevos frutos, que nacen ya con la imagen y semejanza de un hijo de Dios, cuyo modelo más eterno y divino es el propio Jesucristo, que vimos en el Evangelio escrito para nosotros? Ese es el mismo, el que era aquel, es el que es hoy. Es el mismo ser maravilloso que lo da todo, pero que es un fuego contra el mal. Esta es la verdad, lo que vimos allí. Es el mismo Jesucristo, es el mismo Rey. Es un pan bendito para el que tiene hambre y se lo pide. Y evidentemente es un fuego también para quien venga a matar a este ciudadano, hijo suyo. Eso no se concibe. Se concibe eso precisamente. Y en un mundo abierto, como hemos dicho antes, que lo haces tridimensional y extiendes, está creciendo continuamente hasta el infinito, donde se convierte en morada de muchos mundos en la eternidad. Ese espíritu es universal. Y nosotros podemos mirar, por tanto, decir, a la vida eterna, diciendo, wow, qué maravilla. Yo quiero estar ahí. ¿Qué quieres que te diga? Me basta ser un ciudadano que tiene alas y vuela por todos sitios con perfecta libertad, como si aquí tienes una carretera al infinito y todo, no hay fronteras, sino que estás libre. Pues anda, anda, lo que quieras, cruza las montañas que quieras, báñate de los lagos que quieras, bebe del río que quieras, come del árbol que quieras, y ver paraísos de animales salvajes como nunca hemos visto, por ejemplo, ¿no? Eso es, viene todo del Espíritu del Creador, Yahvé Dios, Padre de Jesucristo. Es así. Y pensar nosotros, querer poner los límites a lo que no lo va a hacer mejor o no puede, esto es lo más difícil, nada, eso no cabe en la cabeza. El simplemente pensamiento de querer sujetar a Dios a la mentalidad nuestra, que nos cuesta incluso trabajo de mirar ese horizonte y vemos el cielo abierto, y decimos, ¿y cómo será el paraíso? No estamos hablando de esos ojos. Estos son nuestros ojos. El ser del Creador es en sí un paraíso. Y ese paraíso es el que se expande por toda su creación y por todo su reino, evidentemente, que será siempre, continuamente, habitado por nuevos pueblos creados en diferentes cielos también, pero todos sujetos a la misma corona, todos adoradores de la misma ley, que es una maravilla, de la justicia y la paz y la verdad y la libertad y la fraternidad y la amistad por todas partes, por donde tú vayas, sin necesidad en absoluto de tener que pensar que aquello pertenece a nadie, porque aquello te pertenece a ti igualmente. Come, cruza la frontera que quieras, duerme donde quieras, en el palacio que quieras. Es difícil imaginarse toda esa vida, el mundo futuro en el que la libertad está abierta hasta el infinito. Pero eso es la realidad del espíritu en el que hemos sido creados y por el que vivimos. Y este comportamiento que queremos allí que vamos a tener allí, es el que tenemos que tener aquí ya, ya, como si estuviésemos allí. Si no nacemos a la vida eterna mañana, después de la muerte, nacemos a la vida eterna aquí. Naces de nuevo a la vida eterna. Y no como una ilusión que tienes ahí en un armario, sino que ya está en tus venas. Ha entrado en tus venas, ha entrado por todas tus neuronas. Y está viviendo la vida eterna. Y lo que hay que hacer, evidentemente, es que este mundo igualmente lo viva. Regenerar las tierras. Dejar a los pájaros que vuelen por toda la superficie. Romper las cadenas a lo que tenemos los animales, mamíferos superiores, y dejarles libres por los campos, dentro de los correspondientes territorios, y que son amigos del ser humano. A mí me hace mucha gracia eso, que el perro es mejor amigo del hombre. Y digo, eso lo dirá un pobre tonto. El mejor amigo del hombre ha sido por siempre el caballo. Esto en principio. El caballo, como los soldados, eran masacrados en las guerras. Han sido masacrados durante. Sobre sus lomos se han conseguido las grandes victorias que han determinado que nosotros actualmente nos matemos en caballos de hierro, que ellos llaman tanques, por ejemplo, ¿no? Pero el caballo es el mejor enemigo, el mejor amigo del hombre. ¿Por qué tiene que estar establo si no teniendo? Mira, por ejemplo, Andalucía, mira todos los grandes territorios de árboles, plantaciones de árboles, dejadlos siempre al dominio del cuidado, que se sepa dónde puede venir a comer y a dormir tranquilamente, pero que estén libres. Dejad de echar abonos, que ellos mismos producen el mejor abono que tiene la tierra. Prohibir, es decir, eliminar toda fábrica de veneno químico para matar plantas en la tierra. Quitar absolutamente todos los productos gaseosos que se echan sobre los árboles. Dejar que los animales, los insectos y aves crezcan y la tierra se regenere ya misma, creando nuevas especies de toda la vida, lombrices, etcétera, etcétera. Que eso regenera igualmente toda la hierba y toda la flora, y empieza a hacerse más húmedo el terreno, y eso el árbol mismo está bebiendo de lo que el agua que le está produciendo ese rocío. Y en cambio cogéis ese rocío, matáis toda la hierba, la matáis echándole veneno químico. Qué mayor delito, la tierra es tu madre. ¿Cómo puede ser tan criminal de hacer eso? Se trata de hacer una revolución igualmente en el orden agrícola. Es como si llegáramos a aquella revolución dorada del neolítico, que dio por fin el dominio a todos los hombres en las ciudades pequeñas que tenían en aquellos tiempos, pero conocían perfectamente toda la flora y vivían con la fauna en perfecta armonía, y la naturaleza seguía su ley. Los pájaros volaban por todos sitios, los demás animales vivían libres. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar que toda la flora se regenere y luego luchar de mientras para que detener la esta desertificación tan profunda y acelerada que lleva, que se pueden hacer. Pero tenemos que unirnos todos. Tenemos que tener todos este mismo deseo de hacerlo. Y el deseo no se hace si no se tiene poder para hacerlo. Y el poder solo se hace siendo el gobierno, siendo los gobiernos de las naciones, que todas juntas puedan dirigir parte de sus esfuerzos hacia eso, esas fronteras de una revolución agrícola, de flora y fauna de la tierra. Puntos que chocan con toda la mentira de la ecología y de no sé qué, cambio climático. Es toda una mentira que se escuda eso, que no es que el cambio climático está pegando fuerte y no vamos a invertir ahora, porque nada, porque el dinero es para nosotros, el dinero no es para invertir y luchar contra la desertización, pero tú estás loco, que es una política. La política es hablar del cambio climático y no hacer nada. Cuando el cambio climático se lucha de esa forma tan fácil, amando la tierra, sabiendo lo que quiere, lo que ha querido durante todos los millones de años que lleva alimentando a toda la fauna del planeta y dejar que el reino de la flora se expanda de nuevo. Y las aves y los insectos crezcan por todo el sitio con su propia naturaleza. ¿O de cuántos y cuántas enfermedades son hechas por los insectos que se ven libres después de haber desterrado de todas las ciudades? Se puede decir a los pájaros. Esos pequeños seres maravillosos que vuelan y llenan el cielo de alegría. Cuando lo ves en cientos de miles jugando a pintar cuadros en el cielo, en el firmamento. Y ahora tenemos que ver eso como si fuera una foto, un regalo del National Geographic, por ejemplo, ¿no? Es una lástima, no es una pena, es un poco decir, pero ¿qué hacen estos con el gobierno? ¿Qué hacen con el poder? Y lo que hacen con el poder lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Forrarse. Sin medida. Y un pobre como aquí el que está hablando, y como tanto, la inmensa mayoría, a mí me dan 1 millón ahora y pego botes que me subo. Tengo, ¿cómo se llama eso? Miedo a las alturas. Bueno, pues el pino que tengo aquí delante, no sé qué árbol es, que mide por lo menos 30 metros, me lo subo a bocado. Estos roban 1 millón y te miran como si fueras un tonto. ¿Pero para qué robas 1 millón nada más, idiota? 1 millón deja mucho rastro. Te llevas un par de miles, 300 millones ahora por aquí, otros 100 por allí, dale 20 mil aquí. Y no lleva ni Dios, como a la fiscalía. Es el presidente. Como Hacienda es el presidente. Pues señoras y señores, el que no se lleva aquí aspirar 1 millón, es decir, este tío no vale para la política, colega. Venga, que le den por culo. Este se ponga a ver si por ahí al lado a hacer el mierda. Esto es ciencia del bien y del mal. Y uno se sorprende, ¿no? Porque aquella misma banda de ladrones que te han robado dos veces, por ejemplo, y le botas otra vez, colega. Y uno tiene que mirarlos y decirle a la cara. Sois unos discapacitados intelectuales, colega. Pero es que eso no está registrado en la Seguridad Social. Si no, yo pondría una denuncia contra todos vosotros, porque sois todos unos discapacitados intelectuales para conseguiros eso, el ingreso mínimo vital. Ah, pero ya lo han hecho, ¿verdad? Ya han certificado. Y está eso en el BOE escrito. Que sois todos unos discapacitados intelectuales. Y que vais a vivir con un ingreso en España de 400 o 500 euros. Mira, yo me parto la polla, se dice Pedro Sánchez. Con la Calviño, niña, cómemela un rato. Que tu marido está también tirándose a la ministra. Digo yo. Si no, ¿qué coño? ¿Cómo se puede permitir esto? Lo que hemos visto con el Pegaso, lo mismo que Hacienda, lo mismo que Hacienda es lo que dijo Pedro Sánchez antes de llegar. ¿Quién es el fiscal del Estado? Del Estado. ¿Y quién es el Estado? Yo. Pues ya está. Pues lo mismo ha hecho Hacienda, se ha hecho cabeza de muchos ministerios, pero le queda uno, que es este, el control, y ahí va el ataque. Él quiere ser también, es decir, quiere tener todos los poderes, que incluso ahora está pidiendo los poderes de Franco. Señoras y señores, tiene los poderes de Franco, que era la cabeza de todos los ministerios. Y el que se le resiste es este precisamente. Y como la señora, ¿cómo se llama esa? La Margarita Robles es la espía dentro del cuerpo de los ejércitos para saber cómo se movían. Entendió que para hacer doblar al ejército tenía primero que controlar la seguridad del Estado. En el momento que lo hiciera, que entrara en el CNI y se pusiera él, una ministra de la que descabeza, eso ya tenía todos los poderes de Franco. Os podré decir, la próxima legislatura, en el 23 o 24, meterse en el ordenador y decir que él de nuevo el campeón. que es lo que ha hecho Maduro siempre, ¿eh? Es un programa informático. El programa informático, te metes, una vez que está controlado por la seguridad del Estado, por la CNI, se supone, si logra meterse antes de la próxima legislatura en, y deviene él, que quiere decir, en consecuencia, que el CNI ya dejará de controlar, estará el control de ese programa informático que da las elecciones, que reúne de todo en una sola, cuantas horas, como si fuera una lotería, en una sola lee absolutamente todo. Aquí lee, el programa lo lee y lo puedes validar conforme va, para que tienen allá un código hecho que es como unas elecciones generales terminadas, antes de que empezaran sencillamente, simplemente se certifica esa noche. Eso depende exclusivamente del CNI. Este es el ataque que estáis viviendo. Eso debéis pensarlo, todos los españoles. Sí, que ya se ha consumado el primer ataque. Cuando llega a ser presidente del Estado absoluto, como Franco, la próxima legislatura la seguirá ganando. Y las próximas. Y cada 4 años irá cambiando continuamente más la Constitución para que al llegar al 30 él sea ya dictador vitalicio, democrático. Como ha hecho Putin. Absolutamente igual. Este es el modelo soviético que se está jugando aquí en España. Es un cruce de sudamericanos con el soviet, ideado por los politólogos de Madrid. Y por eso han encontrado una resistencia en una chavala que viene de ningún sitio y se han quedado diciendo, ¿esto qué es? Esto no estaba en el guión. Y ya está escrito. ¿Ahora qué? ¿De qué va ahora? Cuando mire tranquilamente enfrente y veamos que el PP en vez de enfrentarse a esto se dice, hazlo, que luego me aprovecharé yo de eso, tanto lo uno como lo otro es una mierda. La única política que puede conducir a España a una democracia verdadera, como cualquiera, es la separación de poderes entre el Estado y el gobierno. Una vez hecho, se puede comenzar a hablar de otra cosa. Se puede comenzar a hablar de libertad. Se puede comenzar a hablar de regeneración de todo el cuerpo productivo y todo el cuerpo agrícola español a todos los niveles y poner a todos los científicos a trabajar en la energía solar ya, primera gran medida, en unas condiciones estables de éxito. Nacionalización inmediata de todas las eléctricas. Eso fue creado por todos los españoles, con el dinero de todos los españoles. Fue vendido por circunstancias especiales y ahora regresa. Después de que una banda de ladrones hayan hecho de toda una nación, es una nación de esclavos, tiene que ser nacionalizado inmediatamente. Todo el dinero que sea pertenezca a eso tiene que entrar en las arcas. Todos los que han cometido este delito durante estos años de subir continuamente y hacer de todo el pueblo un esclavo deben ser llevados ante las leyes. Totalmente abonando todo lo que han robado, interviniendo todas sus cuentas y trayéndolas al Estado, y hasta que no se traen, todas esas cuentas estén en las arcas del gobierno del país, permanezcan en la cárcel. ¿Qué ejemplo se está dando, por ejemplo, a la historia esta de los ERES en Andalucía? Los tíos se van de rosita. Pero bueno, ¿y los 800 millones, los 2.000 millones, dónde están? Eso tiene que ser devuelto. Ah, no, vale simplemente con una inhabilitación de 9 años y el otro que vaya 3 o 4 añitos. ¿Qué va, tío? Eso no va, los tiros no van por ahí. ¿Entiendes o no? ¿Cómo van a ir por ahí? Sale 3 años y luego tiene 100 millones en el bolsillo. Hombre, así, yo qué sé, cualquier español que le digas, tío, 3 años y sale con 100 millones en el bolsillo. ¿Qué prefieres? Yo creo que ahora mismo las cárceles tendrían que crearse, vamos, yo qué sé, salir como los hongos por todas las ciudades. A ver quién me lo niega. Nacionalización de las eléctricas, inmediatamente, sin ningún tipo de concesión, nada, fuera, pum, intervención militar de todas ellas. Reducción de todo el precio a nivel simplemente de producción y un plus para pagar toda la maquinaria y todo el funcionario que está metido trabajando dentro. Lo demás libre. Y directamente abrir una ciudad del sol en Almería. Llamando a todos los físicos más potentes en radiación solar y ponerlos a trabajar. Queremos pilas solares que sean capaces de mover un coche y lo tengan en mantenimiento eternamente. ¿Qué quieres que te diga? Empezad porque está en mantenimiento durante un año. Esas pilas se regeneran absolutamente por el sol mismo. Y en sí lleven un voltaje que valga para pegarle un pedo a una nación entera. Así de claro. Eso es posible. Y cuando esto está hecho, meter esa luz en toda la red y acabar con toda la otra. Y encima, exportar a Europa. Y que Europa siga el mismo ejemplo. Y cree redes solares por todos sitios. Desde aquí, de España, que tiene sol en Almería durante todo el año. Que salgan de aquí fábricas, pilas para todos sitios y que se le den todo el conocimiento tecnológico para que ellos reproduzcan todo ese material en sus propias naciones y ellos mismos también produzcan y entren en la red internacional europea. Esto es política, señores. Esto es política, colegas. Lo otro, cómeme la polla, colega, que estoy contando, que acabo de contar 2 o 3 millones. Anda, hija, cómeme la polla. Por favor. O la otra, lo que digas, cómeme el coño, ¿no? El puterío, ¿no? De 21 ministros, colega. Que es más que Jesucristo, ¿me entiendes? 12 es muy poco, tío. 21, colega. Así, mientras más robamos, más... Mientras más estamos metidos en el ajo, menos... Las pistas son como un laberinto, ¿no? Y eso es lo que había que crear, un laberinto. Y de vez en cuando, pues, quitarse un ministro de aquí, quitarse un ministro de allá, entra otro, y aquí el casino siga para adelante, ¿no? Y despistando a todo el mundo, que con el castigo que se le da de quitarlo de aquí y llevarlo a otro sitio, bueno, es que castigo, ¿no? Todo el dinero que se lleva y encima sigue cobrando por la cara, en otra parte de la regional de la española. ¡Qué diagnóstico, tío! Pues esa es la realidad en la que vivís, colegas. Esa es la realidad en la que vivís. Tomadlo como os dé la gana. Os han tomado por tontos. Podemos os ha tomado a todos por tontos. Y se ha atomizado en multitud de pequeños partidos para seguir tomándolos por tontos. Podemos ser el artífice de esa política. Como hizo y puso estos conjuntos de politólogos de mierda, pusieron en las manos de Venezuela la arquitectura suficiente para hacer de la democracia una palanca hacia la dictadura. Esa es la misma que se está haciendo y todavía estamos a tiempo. A tiempo de evitar esa dictadura. Estáis a tiempo, si queréis hacerlo. Y se va a hacer. Eso es lo que... Es que se va a hacer. Aquí la esclavitud nunca ha progresado. Y aunque han querido meter millones de otras fronteras y dándoles derecho a voto para eliminar el voto español, el voto civilizado español, pues no, ya como que no funciona, ¿no? Ya no va funcionando el truco. Dios tiene también sus planes. Y todo lo hace por tiempos, a fin de no conducir a una guerra civil. Y esto es algo que yo personalmente tengo en cuenta, ¿no? Sé perfectamente que estamos recibiendo una lección de lo que es política, estamos recibiendo una lección de cómo se convierte democracia en una dictadura, y lo que tenemos que hacer es aprender para cortar todas esas leyes en el futuro. Es decir, coger ese camino, ¡pum!, y cerrarlo. De una forma que nadie, bajo ningún concepto, pueda emprender de nuevo ese camino. Hay que aprender para aplicar, no para aprender para ser más listo que los demás. Y ocultarles a las generaciones que vienen estos conocimientos. Eso es la historia, en definitiva. La historia no es más que un recuento de todas estas realidades que se han vivido siempre de cambio, para que las próximas generaciones tengan conocimiento de cómo unas causas producen ciertos efectos. Lo que se pretende hacer ahora con la cuestión de las ideologías es que las generaciones no sepan relacionar causa y efecto en absoluto, sino que le dicen de golpe y porrazo que, yo qué sé, que un marciano ha venido a la Tierra y es el presidente de los Estados Unidos actualmente. Y los demás se quedan todos diciendo, hombre, ya tenemos contacto, ya estamos en contacto a la tercera fase, es decir, de tonto de nacimiento. Pues esta tontura de nacimiento es la que están cultivando, cuando se quita la causa y el efecto. Y eso se hace metiéndose en la historia y cambiándola totalmente escrita, de la forma que tú esos libros los obligas a toda la juventud, a los niños a aprenderlos, y cuando ellos llegan a tener ya 16, 17 años, no saben nada más que eso. Saben que Stalin era un santo, y que Franco era un demonio. Y claro, si te crías con esa mentalidad, pues a ver, porque has confundido quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Ya no tienes juicio capaz, juicio crítico, personal, de diferenciar si el agua es agua o es mierda, ¿no? Ya te da igual, flota, ¿no? Va llevándose por el río, bueno, pues será, yo qué sé, agua, ¿no? Lo que flota así y tira para allá para el mar es agua. Es decir, hay una concepción del ser humano, que es hacer del ser humano un ser esclavo mental. Eso, por ejemplo, lo que se llevaba haciendo en, por ejemplo, en el caso más concreto, en la India, ¿no? Donde un sistema religioso había llegado a convencer a todas las castas y a todos los individuos de que el que es pobre porque fue un marrano en una vida anterior que tuvo. Y si es más pobre en la otra vida, es porque fue una rata ya, de la que salió de ser un marrano. Y así se puede hundir, yo qué sé, ¿no? Están convencidos. Por lo tanto, tú no puedes hacer, según esa religión, según todo el sistema mental que se le imbuyó y que sigue existiendo en las zonas indostánicas, de que los pobres no son pobres porque tuvieron una vida anterior, son pobres porque hay muchos ladrones que le quitan su pan y su comida, que le quitan su casa, que se le quitan su dignidad, que le quitan su libertad. Esto no se les dice. Al contrario, se les sigue manteniendo que el rico es rico porque es un favorito de los dioses. Incluso ya el caso más estrambótico, más sublime, es que aquel que es una propia reencarnación del Dios Supremo. Hay que reírse, ¿no? Si el grado de demencia que se llega después de cultivar la estupidez, es decir, basada en la ignorancia de nación, la mente de naciones. Esto es lo que también se debe absolutamente poner en el horizonte de este siglo, que la educación jamás tendrá un signo ideológico bajo ningún concepto, sino que se nace para ver la realidad como creación de Dios, y tú eres un ciudadano de su reino y eres libre. Has heredado inteligencia y se te ha cultivado para que tú tengas juicio crítico y puedas ir a donde quieras del planeta y vivir tu vida, gozar de la tierra, ya tienes familia también, estás sujeto a la bendición, reprodúcete y multiplícate, pero sin ningún sentimiento de esclavitud, porque no habrá esclavitud. El otro punto al que tenemos que avanzar hacia el futuro es mirar que las revoluciones del propio conocimiento intelectual al que vamos a vivir en estas próximas décadas va a hacer que el trabajo no tenga el mismo sentido. Porque la revolución tecnológica ya ha hecho que la fuerza humana no tenga necesidad a la hora de mover o hacer y realizar cosas, porque tenemos las máquinas. Nosotros simplemente tenemos que estar en el control de las máquinas. Tanto lo que se llama de trabajo va a ser revolucionado igualmente para ser un acto participativo social de todo ser humano. con libertad. Y cada uno dirija su ser a donde quiera, a donde la sabiduría, la creación misma le dirija, sin ningún cortapisa, no crear las generaciones como si fueran esclavos. Venga, ¿qué hace falta ahora mismo? Banqueros. Venga, ahora mismo hace falta electricista. Venga, no, deja que la gente, cada uno. Si vamos igualmente a un mundo en el que ya las enfermedades van a desaparecer, entonces tenemos que revolucionar absolutamente todo ese horizonte que vemos, conociendo toda la realidad que nos rodea. Tenemos que coger este conocimiento para fabricar en ese futuro todo lo contrario. No por volver a hacer la misma estupidez, es para hacer todo lo contrario, que las generaciones nazcan con el principio clásico de cuerpo sano en mente sana, que es lo que se está olvidando igualmente, el cuerpo. Esto es, forma parte de la doctrina del reino de los cielos. Tenemos al ser que nos ha creado, somos ya ciudadanos de su reino y tenemos que actuar acorde a ello. Y llevamos espíritu creador dentro. Somos parte del espíritu creador. Es el espíritu del creador el que nos ha hecho. De pronto, como yo tengo me parezco a mi viejo, digamos, al hombre del que vino al mundo, pues igualmente nos pasa en la personalidad, ¿no? Es una personalidad que la luz de la que viene, es, nosotros seríamos un espejo de vida que recoge esa luz y vive de esa luz. Por lo tanto, es la misma que nos alumbra a todos. Y todos tenemos los mismos ojos para ver la realidad con los mismos ojos. Y sin miedo. A la vida, bajo ningún concepto. Ni querer hacer un canon social por el cual todos los hombres son una fotocopia de un modelo que determina un grupo de poder, de malvados, que llegan al poder para convertir a todos los pueblos en muñecos, en soldaditos de plomo, en que le dan cuerda, como se dice normalmente, se les dice piche y me dan el rabo. Esto es el apocalipsis. Es el final al que hemos llegado por el que determinamos que la ciencia del bien y del mal, lo que sabemos, es lo que Dios nos ha enseñado y lo hemos aprendido, y esto ya es algo, es una lección que por la eternidad estará en nuestro ser. No para nostalgias ni para lamentaciones, sino para saber que nadie debe acercarse jamás a querer hacer de esa página escrita una obra real, otra vez, porque eso sería dextir, sería no ya como la redención que hemos tenido porque hubo ignorancia, sino que habría destrucción absoluta, destierro total e inmediato de esos partícipes en querer levantar un escenario de guerra en el que ellos jugarían a ser dioses. Eso ya no volvería a pasar más y no volverá a pasar jamás. El rey gobierna su reino con sus hermanos del cielo y de la tierra, y que participan en él, en el verbo. Esto es lo que nos quería decir San Juan. El verbo se ha hecho carne. Quiere decir que ellos participan de la vida del verbo. Y el verbo viene del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en persona. Y lo hemos visto. Y sabemos que el rey y sus ministros participan todo del poder divino. y que Dios no deja nunca su reino solo. No volverá a pasar jamás, porque este cuerpo, la casa del rey, en la ausencia del rey, mantiene todos los poderes del rey, de la corona. De todas formas, que su trono es inaccesible. No como posibilidad de derrota, sino como posibilidad incluso de pensamiento. Es un cuerpo divino. Sabemos su nombre de la parte de la tierra y algunos de la parte del cielo. Sabemos quién es Juan, quién es Pedro, quién es Tomás, quién es Pablo, etcétera, todos los apóstoles. Esa es la casa de hermanos del propio Cristo, heredero con él del reino en el que el hijo mayor, primogénito de todos ellos, se sienta como rey sempiterno, universal, todopoderoso. Pero ellos son sus ministros, su casa, sus hermanos, y en todos vive el espíritu de este Padre de todos ellos, Yahvé, Dios de amor sin medida, fraternidad eterna hacia el Rey, al que adoran como hermano y como el Hijo de Dios, a cuya imagen y semejanza ellos mismos han sido engendrados. Esta es la base constitucional del reino de Dios, en el que evidentemente Dios Padre se sienta al lado de su hijo se sienta a su lado, y Dios es el Dios del Rey. Su Padre es su Dios. Toda su creación, todo su reino tiene en su Padre a Dios. Y la capacidad de amar de su Padre la hemos visto, como la capacidad de amor que tenía, por ejemplo, Abraham, de Yahvé Dios, su Señor. Era tanto que puso a su hijo de rodillas y levantó la espada para degollarlo. Ese amor sin límites es el amor que vive Dios por toda su creación, tanto como ya vivimos que su hijo y todos sus hermanos pusieron sus vidas afirmando que ese amor de Dios a su creación no tiene límites, y que en el amor lo tenemos todo, como ellos decían, nuestro es todo, pero no por poder, sino por amor, porque el mismo Padre del Rey es el Padre de todos ellos y es el Dios de todos los mundos. Forma que no hay entre un pueblo y otro bendición, bendecir el nombre de otro Dios, sino el nombre de Yahvé Dios. Y no hay rey ni aquí, ni lo habrá jamás, otro que el Hijo amado, unigénito de Yahvé Dios. Este es el pensamiento que, si alguno veis que no es correcto, podéis hablarlo entre vosotros.